self-service attack is, and it's a coordinated attack.
Ataque cibernético pone en riesgo identidad de 4 millones de empleados federales estadounidenses.
Wage indicators on the whole have shown only typical.
Economía estadounidense estuvo tambaleante en primer trimestre del año, afirma directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y en Houston, Texas, se realiza el primer trasplante parcial de cráneo y cuero cabelludo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Piratas cibernéticos ingresaron presumiblemente desde China a los sistemas de la Oficina de Personal del Gobierno de Estados Unidos y robaron información de identidad de por lo menos 4 millones de empleados federales, informaron funcionarios este jueves. La agencia AP señala que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional informó en un comunicado que a principios de mayo ciertos datos de la Oficina de Administración de Personal, OPM por sus siglas en inglés, y el Departamento del Interior estuvieron en riesgo. El FBI realiza una investigación para identificar cómo y por qué ocurrió esto, dice el comunicado. Se presume que los hackers estaban en China, dijo la senadora Susan Collins. La legisladora, integrante de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que la intrusión es, y citamos, otro indicio de una potencia extranjera que hace sondeos exitosos y se concentra en lo que al parecer son datos que identificarían a personas con pases de seguridad. Un funcionario federal, el cual no quiso ser identificado debido al hecho de que no estaba autorizado para hablar sobre el asunto, dijo que el robo de información podría afectar a todas las entidades federales. Una interrogante crucial es si se puso en riesgo información de empleados de la Agencia Central de Inteligencia. Ken Amon, o Amon, director de estrategia de Exidium, un contratista del gobierno de seguridad, dijo que el ataque correspondía al patrón utilizado por naciones-estado con fines de espionaje. Este, dijo, es un ataque contra la nación, porque la información podría ser utilizada para personificar o chantajear a empleados federales con acceso a información delicada. La Oficina de Administración de Personal es el Departamento de Recursos Humanos del Gobierno Federal y realiza revisiones de antecedentes para emitir autorizaciones de seguridad. La agencia conduce más de el 90% de las investigaciones de antecedentes federales, de acuerdo con su portal en Internet. En noviembre pasado, un excontratista del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional reveló otro ciberataque que involucró archivos privados de más de 25.000 empleados de la dependencia y miles de trabajadores más de otras entidades federales. Ese departamento indicó que el sistema de detección de intrusiones, conocido como Einstein, que vigila el tráfico de Internet por parte de las autoridades federales para identificar posibles amenazas, detectó la intrusión en los sistemas de la OPM y del Centro de Datos del Departamento del Interior, el cual es compartido por otras agencias federales. No queda claro, sin embargo, por qué Einstein no detectó la intrusión sino hasta después que tantos archivos habían sido copiados y eliminados. Miembros del Congreso fueron avisados el jueves temprano sobre la intrusión. El legislador Adam Schiff, demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó el ataque cibernético como escandaloso porque los estadounidenses esperarían que las redes informáticas federales estén protegidas por defensas de avanzada. Amon dijo que las agencias federales están instalando autenticación o sistemas de autenticación de dos factores con tarjetas inteligentes, un sistema diseñado para dificultar que intrusos tengan acceso a las redes, pero también para implementar esa tecnología toma tiempo. La economía estadounidense tuvo un tambaleante primer trimestre, afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde dio a conocer que el FMI revisó hacia la baja el crecimiento económico estadounidense este 2015 para ubicarlo en 2.5%. El organismo considera, no obstante, que los apuntalamientos para el crecimiento de la economía nacional siguen en pie y que el mercado laboral ha mejorado constantemente, promediando más de 260 mil empleos mensuales. Además, las condiciones financieras continúan siendo cómodas y que incluso la baja de los precios del petróleo sigue impulsando el crecimiento, aunque al mismo tiempo disminuye la inversión petrolera. De manera que, en opinión de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en este panorama siempre persisten riesgos e incertidumbres.
For example, further delay of the housing recovery and the strong dollar could be a drag on future.
Por ejemplo, la demora en la recuperación del sector inmobiliario y la fortaleza del dólar podrían representar un lastre en el futuro crecimiento. Sin embargo, cuando damos una mirada a la situación en general, creemos que el crecimiento en los venideros trimestres será a una tasa anualizada del 3% o mayor. Lagarde agrega que en lo que se refiere a los niveles de inflación, Estados Unidos los tiene al mínimo, y por otro lado, tanto el empleo a largo plazo como los altos índices de empleo a medio tiempo apuntan a que persisten ciertos elementos negativos en ese sector.
Wage indicators on the whole have shown only tepid growth.
Los indicadores salariales en general han reflejado un flojo crecimiento, y cuando eso se combina con la apreciación del dólar y los menores costos de la energía, anticipamos que la inflación pueda comenzar a aumentar más adelante en el año, pero muy lentamente, y podría alcanzar la meta del 2% fijado por la Reserva Federal a mediano plazo para mediados de 2017. No obstante, Christine Lagarde considera que aún queda mucho trabajo por hacer. Interesantísima noticia científica. Médicos en Texas realizaron el primer trasplante parcial de cráneo y cuero cabelludo para ayudar a un hombre que tenía una gran lesión en la cabeza como consecuencia del tratamiento para combatir el cáncer. Jim Boysen es el paciente y dice que aún sigo sorprendido de que estoy de pie y caminando apenas 2 semanas después de la operación. Y creo que los médicos mismos están, si no en shock, por lo menos alarmados, supongo. Y me gustaría agradecer a la familia del donante. El doctor Michael Klebuck, integrante del equipo de cirujanos plásticos del Hospital Metodista de Houston, habló de las dificultades del procedimiento. Tenemos que conectar los vasos sanguíneos mediante un microscopio usando puntos de sutura de la mitad del diámetro de un cabello humano, y se hace con instrumentos tan finos como los usados por un fabricante de relojes suizos cuando trabaja en sus piezas. En realidad, fue un momento impresionante y emocionante durante la operación cuando removimos las abrazaderas de un tamaño mínimo para que la sangre comenzara a fluir por el tejido por primera vez, porque uno ve al principio algo que es gris y sin vida y lo ves volver la vida frente a tus propios ojos y se convierte en rosado, saludable, vibrante, que parece un milagro. La operación se realizó el 22 de mayo en el Hospital Metodista de Houston, informaron médicos del Centro Anderson de Cáncer. Estados Unidos demostró hoy o dio a conocer su profunda preocupación por el presunto deterioro en la salud del opositor venezolano preso Daniel Ceballos y exhortó al gobierno de Venezuela a garantizar su bienestar y el de Leopoldo López, ambos en huelga de hambre en prisión, así como el resto de prisioneros políticos. Estamos profundamente preocupados por los informes de que la salud del exalcalde Daniel Ceballos está deteriorando, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, en una declaración que fue enviada a la agencia EFE. Seguimos preocupados por el bienestar de Daniel Ceballos, Leopoldo López y los otros prisioneros políticos actualmente bajo detención en Venezuela. Llamamos al gobierno a garantizar su bienestar y nos unimos a la comunidad internacional al pedir su liberación inmediata, añadió Harf en su breve declaración. Ceballos y López, ambos en prisión, comenzaron el 22 y 24 de mayo respectivamente una huelga de hambre para reclamar a las autoridades que se fije una fecha para las elecciones parlamentarias, entre otras cosas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for
scare
entretenimiento scare. Y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
And it is an absolute thrill for me to have been asked to honor my dear, dear friend Steve Martin.
Steve Martin será honrado este jueves en Los Ángeles por el Instituto Cinematográfico de Estados Unidos por su carrera en el cine.
Who are you?
The Three Amigos.
¡Arriba! El premio es el mayor galardón que puede recibir un actor.
All right, I'll kick this one off. It's called The Crow. Here we go.
El presidente de la Junta Directiva del Instituto Cinematográfico, Sir Howard Stringer, dijo en un comunicado que Martin es un estadounidense original. Es un cómico único que se distingue entre las grandes figuras de este tipo de arte. Es una fuerza creativa, capaz de muchas cosas, que no está atado por los convencionalismos ni la cautela. Y su trabajo se define solo por él mismo, porque él es el autor, un tesoro nacional cuyo trabajo lo tenemos clavado como una flecha en la cabeza.
So many people go through life and they never deal with their own issues.
El canal E! De noticias del espectáculo comenzó a promocionar su próxima serie documental, I Am Kate, Me Llamo Kate, sobre la nueva vida como mujer del exatleta olímpico Bruce Jenner.
Isn't it great that maybe someday you'll be normal? Just blend into society.
La serie tendrá 8 episodios de una hora sobre la transformación de Jenner a Caitlyn y las relaciones con su familia. En el mundo de la música, Apple está listo para convertirse nuevamente en la fuerza líder de la industria con un nuevo servicio de streaming que se espera anuncie la próxima semana, con la esperanza de aventajar a líderes como Pandora y Spotify con una mezcla de música gratuita y pagada. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Emilio Viano, analista político y docente en ciencias políticas en American University, acerca de las conversaciones sobre el programa nuclear en Irán, la ausencia de John Kerry y las familias que reclaman la libertad de sus seres queridos retenidos por el régimen de Teherán.
Bueno, claramente es una lástima que el secretario de Estado no puede estar físicamente presente en Lausana para continuar y concluir, esperemos, estas negociaciones dentro del final del mes. Pero gracias a la tecnología de hoy aún puede participar, aunque no sea la misma cosa. Claramente es el gran impulsor de estas negociaciones por la voluntad también del presidente Obama de encontrar una solución diplomática y de incluir a Irán en el balance de poder del Oriente Medio para ver si podemos solucionar los enormes problemas que están afectando a esta región con tanta guerra, muertes, destrucción y un futuro bastante oscuro.
Profesor Viano, muy poco se habla de estos estadounidenses que están en Irán. Específicamente el caso del señor Levinson está desaparecido desde 2007. Su familia no sabe nada. Los testimonios de estos familiares en una audiencia en el Congreso esta semana han sido realmente dramáticos y muy tristes. ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para ayudar a estas familias y traer de regreso a estos ciudadanos?
Bueno, claramente no es fácil intervenir y ayudar, pues que primero no tenemos relaciones diplomáticas con Irán, así que no tenemos embajadas, no tenemos personal sobre el terreno. No es fácil, claramente, tener un diálogo con un gobierno, un país con el cual tenemos, digamos, una tradición recién de enemistad, de desconfianza mutua y de amenaza de agresión. Así que claramente es muy, muy difícil. Nuestros corazones, claro, apoyan a nuestras familias que no saben nada de sus seres amados. Pero eso es también uno de los objetivos del presidente Obama, de estas negociaciones, de reabrir las puertas para que se puedan solucionar estos problemas, como se han solucionado, por ejemplo, a veces mismo con Cuba. Pero uno necesita un diálogo. ¿Es esto el error de lo que están hablando, de guerrear contra Irán, de hacer bombardeos, aunque no solucionen el problema, para retardar su programa nuclear? Eso claramente empeoraría mucho la situación y no ayudaría a solucionar este problema y muchos otros que amenazan la región. Es esto el objetivo del presidente Obama, y esperemos que el Congreso lo apoye, porque a largo plazo es la mejor solución para una situación que es muy crítica para el Oriente Medio, pero también para la reputación de los Estados Unidos como un país que puede verdaderamente solucionar problemas con su intervención, con su peso político y su poderío militar.
Él es el profesor Emilio Viano, quien es analista político y docente en ciencias políticas en la American University aquí en Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que el alcoholismo es una enfermedad muy seria que afecta a millones de personas en Estados Unidos y cuyo índice lamentablemente está aumentando.
Para muchos de nosotros, una cerveza con un amigo o una copa de Merlot es una forma placentera de relajarse. Pero para casi uno de cada tres estadounidenses, el beber alcohol trae problemas. Uno de ellos es que puede tornarse en alcoholismo. Ahora, un nuevo informe revela que millones con este tipo de problema nunca reciben el tratamiento que pudiera ayudarles. El informe, publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, llegó en el momento oportuno. Las tasas de aquellos que han sufrido lo que se denomina como desorden en el uso de alcohol, lo que llamamos alcoholismo, ha aumentado en más de un 40% desde 2002. Y sin embargo, 4 de cada 5 estadounidenses nunca reciben ayuda. Los hombres parecen tener el riesgo más alto, en especial los que nunca se han casado o han experimentado el divorcio. La buena noticia es que el tratamiento sí puede ayudar. Además, el hecho de que ahora la información de que tantos estadounidenses luchan con este problema llegó a la luz pública, pudiera remover el estigma del desorden, alentando a aquellos que no pueden decir no a la bebida a que vayan en busca de la ayuda necesaria. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La Universidad de Washington en San Luis, Missouri, ha creado una gorra que genera una corriente eléctrica que combate tumores, ayudando a una madre a luchar contra el cáncer cerebral.
Contra viento y marea, Elizabeth Mark está viva y agradecida, ya que utiliza un aparato que ataca las células cancerosas con campos eléctricos. Elizabeth padece de glioblastoma, una mortífera y agresiva forma de cáncer cerebral que no tiene cura y con una expectativa de vida de solo un poco más de 2 años. Cuando llevaba 26 semanas de embarazo, 3 años después de que se le encontró un pequeño tumor en el cerebro, Elizabeth comenzó a sufrir de intensos dolores de cabeza. Pensó que solo era migraña, pero no fue así.
But it ended up being a tumor.
Terminó siendo un tumor del tamaño de mi puño en el lado izquierdo del cerebro y empujaba el hemisferio izquierdo contra el derecho.
Luego de 2 sesiones de quimioterapia, el tumor de Elizabeth siguió creciendo. Fue en ese momento que el doctor George Anstas, oncólogo de la Universidad de Washington en San Luis, ofreció a Elizabeth ser parte de un experimento. Se le colocó un aparato llamado Optune, donde una mochila alimenta una red de electrodos conectados a la cabeza. Estos crean un campo eléctrico dentro de su cerebro que detiene la división de las células cancerígenas.
There are highly charged particles in the cells.
Hay partículas altamente cargadas que llevan a cabo un papel en la división celular, y si se expone esas células a este campo electromagnético, uno puede interrumpir ese proceso y provocar la muerte de esas células.
Los médicos no encuentran señales medibles de cáncer en su cerebro, y en ese sentido, Elizabeth es una pionera, sintiéndose bendecida al poder gozar de su familia un día a la vez. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, mostró una gran preocupación por varios temas, entre ellos que Estados Unidos sigue siendo el país con mayor demanda de drogas como marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas.
Aunque destacó el trabajo de agencias como la Administración para el Control de Drogas, DEA, el general Kelly reconoció que la lucha contra las drogas en todos sus eslabones no se gana solo con la fuerza.
Una vigilancia exhaustiva, o sea, mantener los sistemas de inteligencia para prevenir que ese flujo de droga continúe pasando por Venezuela y llegando a Estados Unidos o Europa.
El general John Kelly, el jefe del Comando Sur, cuya sede está ubicada aquí en la ciudad de Miami, participa hasta este jueves en la Conferencia Internacional contra las Drogas que se efectúa en Cartagena, Colombia.
El presidente anfitrión de esta cita, Juan Manuel Santos, coincidió con el general Kelly e incluso insistió en la necesidad de un nuevo enfoque global para detener el avance de la industria de las drogas.
Ese enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, no en prejuicios.
Venezuela es otra de las preocupaciones del Comando Sur, cuyo jefe asegura es el único país de la región que no ayuda en la lucha antidrogas.
Hugo Chávez favoreció a todos estos militares que estaban haciéndose millonarios con el movimiento de la droga, específicamente la cocaína.
El exdirector de la Oficina contra el Narcotráfico en Venezuela, Johan Peña, coincide con el general Kelly, quien insiste en que no hay manera de ganar esta batalla sin una estrategia holística, es decir, una estrategia que incluya a todos.
La correlación que hay es que más consumo, más producción, más tráfico, más lavado de dinero. Entonces, mientras eso no se trate, como él menciona, de manera holística, entonces no vamos a acabar nunca con este fenómeno.
El jefe del Comando Sur afirmó que además de Colombia hay una buena relación de trabajo con países como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Venezuela, un grupo de ciudadanos realizó una protesta pacífica en el centro de la ciudad de Caracas en rechazo a los altos índices de criminalidad y violencia y las alarmantes cifras de homicidios en el territorio nacional.
Un total de 368 personas han perdido la vida como consecuencia de hechos de violencia ocurridos en el mes de mayo de 2015 en la ciudad de Caracas. Un promedio de casi 15 asesinatos por día, una cifra solo comparable con estados de guerra. En vista de la alarmante situación, un grupo de ciudadanos le exigió al gobierno que active políticas en materia de inseguridad para disminuir los homicidios, atracos, secuestros. A este respecto, la criminóloga Yajaira Forero argumentó que más del 92% de los delitos quedan impunes.
1.350 venezolanos han sido asesinados solamente en la Gran Caracas durante los 3 meses que usted, ministro, lleva al frente del Ministerio de Interior y Justicia.
Del mismo modo, la especialista en temas de seguridad aseguró que el gobierno debe reunirse con los diferentes entes policiales y llevar adelante planes conjuntos para disminuir los índices delictivos.
Darle todos los recursos que los funcionarios policiales requieran para ellos poder darle respuesta efectiva a las comunidades cuando así lo requieran.
No obstante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que sectores de la ultraderecha venezolana financian bandas delictivas para atacar a la población y generar violencia para desestabilizar a la nación.
Han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completa aquí. Es la delincuencia organizada y pagada con droga y dólares de la derecha maltrecha.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y en un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, el gobierno del presidente Maduro enfrentó la declaración del militar estadounidense sobre el tráfico de drogas procedente de esa nación suramericana.
El gobierno venezolano rebatió las declaraciones hechas este miércoles por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, quien dijo que parte de la cocaína que se mueve en la zona sale de Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana rechaza enérgicamente las declaraciones del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general John Kelly, que cuestionan la voluntad y la acción incansable del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir el tráfico de drogas. Venezuela calificó como muy grave las declaraciones de Kelly, ya que con sus afirmaciones infundadas busca afectar las buenas relaciones de vecindad de Venezuela y Colombia. El comunicado señaló como irresponsable la acusación que va en contra de los datos y reconocimientos que ha otorgado la Organización de Naciones Unidas a Venezuela por estar entre los 6 países de mayor confiscación de estupefacientes, señaló el texto. Según Venezuela, las declaraciones del oficial estadounidense atacan y vulneran los esfuerzos recientes entre Caracas y Washington que buscan consolidar un canal diplomático con miras a regularizar las relaciones entre ambos países. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El exgobernador de Texas, Rick Perry, inició su segunda campaña para la nominación republicana a la presidencia, prometiendo poner fin a lo que llamó una era de liderazgo fallido y con la esperanza de que esta postulación tenga mejores resultados que o de la que tuvo en 2012. No tenemos que aceptar un mundo en caos y un Estados Unidos que le huya a sus responsabilidades. No tenemos por qué ofrecer disculpas por el excepcionalismo de este país o por sus valores occidentales. No tenemos por qué aceptar un lento crecimiento que deja atrás a la clase media y que deja millones de estadounidenses sin trabajo. No tenemos por qué aceptar una burocracia desmoronada que intimida a los contribuyentes y causa daños a nuestros veteranos. No tenemos por qué resignarnos a la deuda, el deterioro y el lento crecimiento. Nosotros tenemos el poder de renovar las cosas, de proyectar nuevamente la fortaleza de Estados Unidos y de poner en marcha nuestra economía, y esa es exactamente la razón por la cual aspiro a la presidencia de los Estados Unidos de América. Con Rick Perry en la contienda y la confirmación este jueves de que el exgobernador de Florida, Jeb Bush, también se convertirá en otro aspirante a la presidencia, el Partido Republicano ya cuenta con 11 precandidatos y se pronostica que varios más se integrarán a la contienda en las próximas semanas. Y al cierre, el presidente Barack Obama recibió este jueves en la Casa Blanca al equipo de béisbol de Grandes Ligas, Gigantes de San Francisco, para rendirle homenaje por su victoria en la Serie Mundial 2014. Ellos han ganado 3 títulos en 5 años, probablemente igualados por los Halcones Negros, pero eso es en hockey. Este es el primer equipo de la Liga Nacional en casi 70 años que lo logra. No ha perdido una serie semifinal desde 2003. Y están haciendo todo en estos momentos en los que tenemos más equipos que nunca en los playoffs y más paridad de la que hemos visto en un largo tiempo. Es decir, que incluso los Cachorros de Chicago tienen oportunidad este año. Y yo sigo con la esperanza de que mis Medias Blancas de Chicago puedan hacer los cambios necesarios para triunfar. Pero toda esa paridad parece desvanecerse cuando los Gigantes llegan a la semifinal, dijo el presidente estadounidense. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante. Root, root for the home.